estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos.
En estos días estaba leyendo una noticia que causó mucho revuelo en China, porque dicen que un hombre vivía solo, un hombre ya mayor, lo único que tenía en su casa, en su apartamento, era un perro, y este hombre sufrió un derrame cerebral y cayó al piso y no se podía mover. Y dice que el perro comenzó a ladrar y a ladrar y a ladrar. Los vecinos se sorprendieron porque era un perro muy tranquilo, muy calmado, pero viste que ladraba tanto, pues trataron de comunicarse con el dueño para pedirle que lo callara. Pero cuando golpearon y golpearon la puerta del apartamento, nadie abría. Entonces decidieron llamar a la policía. La policía vino, tumbó la puerta, entró y encontró al hombre tirado en el piso, muriéndose. Rápidamente se lo llevaron a la clínica y gracias a Dios pudieron intervenirlo rápidamente y se recuperó. Y uno de los médicos decía: si no es por el perro que está con este hombre y avisa, este hombre no estaría viviendo. Entonces, la pregunta o la lección de hoy es: tenga un perro. No, mentiras. La lección es que a veces por andar con el perro, o lo que es peor, con el celular, nos olvidamos de la importancia de las personas que nos rodean, de la gente que está con nosotros. Y fruto de esto, las personas hoy por hoy tienen mayor conexión, pero son más solas. Y hemos estado olvidando un principio que nos enseña Dios, el Padre, y es, hermanos, usted es mucho más, tendrá más potencial, logrará cosas mucho más grandes cuando usted se junta con otros. Con otros somos más. Con otros podemos lograr cosas mucho más grandes. Por eso yo llamo esta charla Alcanzando lo imposible. ¿Cómo alcanzar lo imposible? Y les digo, lo que tú ves como imposible ahora, no lo puedes lograr solo. Lo consigues cuando te juntas con otro. ¿Ok? Mira al que está a su lado y dígale: me tocó juntarme con ustedes. Quiero leer lo que dice Eclesiastés capítulo 4, verso 9 y 12. Dice, ponga bien atención: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Amén y amén. Esto simplemente es una lista de cuáles son las ventajas de cuando uno tiene a alguien consigo. La primera comienza diciendo: se obtienen mayores. ¿Qué dice? Si me lo devuelven un versículo atrás o un pantallazo atrás. Mejores son dos que uno porque tienen ¿qué? ¿Mejor qué? Paga. Es decir, mi trabajo va a ser más remunerado, con mayor resultado, cuando yo tengo a otra persona conmigo. Alguien está a mi lado ayudándome. Usted puede ganar. La lógica del mundo te diría: no, usted va a ganar menos si tiene a otro. Pero la lógica de Dios es: cuando tú te juntas con otros y juntos trabajan, el resultado, los beneficios serán mucho más grandes. Eso tiene que ver con lo que tiene que ver con nuestra productividad, con el trabajo que hacemos. Somos más eficaces con otra persona. Enseguida dice: porque si cayere el uno, su compañero le... ¿Cuántos saben que todos podemos pasar por momentos de adversidad? Pasamos por luchas. Yo estoy predicando una iglesia que no sabe lo que son los conflictos, ni las luchas, ni las necesidades. ¿Cuántos han pasado por luchas, por dificultades? Todos vivimos a veces crisis de matrimonio con nuestros hijos, situaciones sentimentales, bueno, lo que sea. A veces momentos de escasez, situaciones que se salen de nuestro control. Pero lo que dice la palabra específicamente, que cuando lleguen esos momentos en que tú sientes que vas a desfallecer, que vas a caer, que vas a volver atrás, ¿qué es lo que te va a ayudar? Que tengas a alguien a tu lado que te diga: vamos a salir adelante. Resbalaste, yo te doy la mano y te levanto. Estás en ese momento de debilidad y que sientes que no puedes, yo te doy la mano. Hoy muchas personas vuelven de su fe, les falta avanzar porque no tienen las relaciones correctas. Usted está hoy donde está con las personas que usted está andando y las que usted está permitiendo que influyan en su vida. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que usted puede venir a la iglesia, pero si su relación más íntima y más cercana es con la persona que no cree en Dios, que habla mal de Dios, que promueve lo malo, yo le aseguro que la influencia de esa persona está calando en su corazón. Le va a entrar en el corazón el estilo de vida de esa persona, lo que esa persona propone, porque es lo más cercano. Y usted está debilitándose espiritualmente. Pero cuando uno anda gente con gente de fe, gente que camina con Dios, que tiene pasión por Dios, esas personas lo levantan a uno. Yo le hago la pregunta: usted con su estilo de vida, con su consagración, ¿usted levanta a otros? Si no está levantando a otros, es porque usted necesita entonces juntarse con alguien con el cual usted pueda decir: vamos a salir adelante, vamos a fortalecer. Y eso tiene que ser mutuo. ¿Por qué digo mutuo? Porque, hermanos, hay un día en que yo estoy que tiro la toalla. ¿Qué necesito en ese momento? Que alguien me levante. ¿Sí o no? Pero si el otro está fallando, está debilitado, ¿yo qué debo hacer? Levantarlo. Y cuando lo hacemos de esa manera, el resultado es, hermano, vencemos la adversidad. ¿Estamos claros o no estamos claros? Enseguida dice, pero dice: pero ay del solo. ¿Qué será ese ay del solo? Y dice el siguiente versículo, dice: y también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Uno calientico significa emocionalmente fuerte, calientico significa apasionado con las cosas de Dios, con el fuego encendido. Hermano, a veces uno comienza a apagarse espiritualmente, a verse afectado emocionalmente porque está solo o mal acompañado. Pero uno comienza a tener pasión, amor por Dios, ese gozo, esa alegría cuando uno se ha conectado con las personas correctas. ¿Cuántos han visto una persona recién convertida? ¿Cómo son las personas recién convertidas? Tienen ese fuego, le quieren hablar a todo el mundo, hasta que se junta con algún religioso de la iglesia y se tira todo. Como decía alguien, le decía un nuevo: yo quiero ganar las personas, quiero hablarle a mi familia, quiero aprender. Y un líder antiguo le dijo: ay, hermano, tranquilo, que eso es la fiebre cuando uno comienza, después se le pasa. ¡Qué porquería! ¿En serio? No, nosotros debemos buscar calentarnos mutuamente. ¿Y cómo se calienta uno? Cuando se junta para levantar el nombre de Dios, para vivir con pasión para el Señor, con genuina entrega para Él. Y por eso la frialdad espiritual, la frialdad emocional, no entra en el corazón de una persona cuando está junto a personas que le levantan, que le fortalecen. Usted debe fortalecer a otros y debe permitir que otros le fortalezcan a usted. Y dice: si alguno prevaleciere. Esa palabra prevalecer significa: si alguno te atacara, si alguno buscara agredirte, si alguno buscara dañarte, tú tendrás mayor probabilidad de salir en victoria si qué. Si tiene a otro con usted, si alguien está a su lado. Ahora nosotros sabemos que todos tenemos un adversario que se llama Satanás, que vino a matar, robar y destruir. Pero una forma en que tenemos la abundancia de Cristo es cuando dos se unen para pelear esas batallas. Hermanos, el enemigo ataca con desánimo, ataca con tentaciones, ataca con engaños. Pero la mejor manera en que uno puede resistir es cuando dos se juntan. La Biblia cuenta una historia de Joab, el líder del ejército de Israel en la época de David. Dice que en un momento se juntó una multitud tan numerosa que simplemente el ejército de Israel dijo: nos van a aplastar, nos van a destruir, no tenemos forma de salir adelante. Pero Joab se fue donde su hermano y le dijo: mira, estamos en líos, este ejército nos supera por miles y nos pueden destruir, así que ¿qué vamos a hacer? Tú enfrenta a estas naciones, yo voy a enfrentar a estas, y si yo estoy ganando y tú estás perdiendo, yo te voy a ayudar. Pero si yo empiezo a perder y tú estás ganando, vienes y me echa una mano. Y dice una frase muy conocida en la Biblia: y que el Señor haga lo que bien le parezca. Peleemos por nuestras ciudades, por nuestros hijos, por esa familia, pero que el Señor haga su voluntad. ¿Cuál fue la voluntad del Señor? Darle la victoria. ¿Por qué? Porque actuaron de la manera en que uno puede vencer la adversidad, la escasez, la lucha. Y es cuando nos juntamos los unos con los otros. ¿Me escuchó? Ahora, hermanos, yo puedo aquí pasarme dando una lista de todas las cosas que hay. Nos exhortamos mutuamente, si nos equivocamos, la lista puede ser muy larga de cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. Pero creo que lo que nosotros necesitamos entender, hermanos, es que usted es con quién esté usted caminando en este momento. ¿Cuál es la persona más cercana? ¿Con quién usted abre el corazón? ¿Con quién la persona que más comparte? Esa persona está influenciando sobre su vida. Y si usted no está en el lugar correcto, con la persona correcta, se va a enfriar, se va a apagar, va a ser derrotado y su paga no será la mejor. Pero si nosotros empezamos a caminar con los que aman a Dios, los que sirven a Dios, los que confían en Dios, los que le creen a Dios, ¿cuántos saben que vamos a vencer en el nombre del Señor Jesucristo? Y yo se lo digo de corazón, porque como pastor yo anhelo que ustedes realmente sean levantados, bendecidos. Pero muchos andan patinando en su fe. Muchos les falta de verdad compromiso, entrega, porque están más allá que acá. Tienen más compromiso allá que acá. Y hermanos, el Señor Jesús hizo un énfasis muy importante: separados de mí, no los escuché. ¿Cuánto podemos hacer separados del Señor? Nada, nada. Entonces yo creo que nosotros debemos entender que cuando el Señor dice que lazo, que es la siguiente parte, dice cordón de tres dobleces, no se rompe pronto. Otra versión dice: no se romperá fácilmente. Entonces, la Biblia habla aquí de cordón de tres dobleces. ¿Por qué tres dobleces? Porque un solo hilito ya es un problema, es frágil. Dos, ya hay mayor resistencia. Pero habla de tres. Tres. Y se dice que inclusive el cordón de tres dobleces es más fuerte que el de cuatro, por el tema de la interacción, el de repartir las cargas. Eso hay toda una explicación respecto por qué el cordón de tres dobleces es mucho más fuerte que cualquier otro. Y ahí simplemente es ese mensaje en el cual nos dice: primero, hay una conexión que nosotros necesitamos tener, con la cual no podemos hacer nada sin ella, y es nuestra primera conexión es con Cristo. Cristo es nuestra primera conexión. Cristo debe ser la primera persona con la cual nosotros debemos andar, caminar de manera constante. Pero también ese caminar con Cristo está influenciado de con quién me junto yo con mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes me reconocen honestamente que si usted está caminando con gente que no cree en Dios, no confía en Dios, maldice, reniega, ama el mundo, también significa que usted tampoco está caminando muy bien con Dios? ¿Sí o no? Honestamente. Porque, hermanos, cuando uno está caminando con Dios, anhela caminar con los que caminan con Dios. Cuando uno está huyendo de Dios, alejándose de Dios, pues se junta con los que no caminan con Dios, porque esos son los que le dan argumento a uno y le dicen cosas en contra de la iglesia y le alimentan a uno la rebeldía. Pero cuando uno camina con Dios y se quiere alejar, el que está con uno le dice: venga, ¿qué pasó? Ponga las pilas. Entonces, ese cordón de tres dobleces tiene que ver mi relación con Dios, mi relación con el otro y consigo mismo. Esa relación de esas tres hilos hace que mi vida realmente sea una vida en la cual no se va a quebrantar fácilmente. Dios estableció desde el principio. Dios colocó al hombre en el huerto del Edén y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Uno diría, ¿cómo que solo? ¿No estaba Dios con él? Sí, pero Dios está hablando de tres. Por eso le dio una mujer. Aunque a usted no le guste, la mujer que el Señor le dio es una bendición. Y no reprenda, por favor, es palabra del Señor. No es bueno que el hombre esté solo. Hay gente que dice, ah, mejor solo que mal acompañado. Eso es del diablo. Ese solo, hermano, usted tiene que, solo no es bueno. Y tiene que buscar estar bien acompañado. Primero en su relación con Dios, pero también en esa relación con mi hermano. Con mi hermano. Por eso Cristo decía, separados de mí nada pueden hacer. Vengan y se conectan conmigo. Pero también dijo, ámense los unos a los otros. Y ese es un tema en el cual mi relación con Dios tiene que ser fuerte como lo es con mi hermano. Y no me venga con el cuento de que, no, yo me llevo bien con mi hermano cuando tiene bronca, bien con Dios cuando usted tiene broncas con su hermano. Porque el Señor es claro en eso. ¿Qué dice el Señor? ¿Usted tiene una bronca con alguien? Deje la ofrenda de adoración en el altar y vaya y ¿qué? Arregle con su hermano. Porque hermano, una persona que camina con Dios, que tiene una buena relación con Dios, la tiene con su hermano. Y una mala relación con su hermano afecta la relación con Dios. Por eso la recomendación del apóstol, cuando dice, llévese bien con su mujer para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo que si tú andas de bronca con tu hermano, con tu esposa, en peleas, no puedes decir que no, yo con Dios estoy bien. Eso no es cierto. Y por eso el Señor nos exhorta, nos llama a conectarnos de vuelta. Porque es un principio de la palabra. Y en ese principio viene el beneficio, viene la sanidad del corazón, viene el tener éxito, viene el poder para enfrentar al enemigo. Entonces, en esta época que la llamamos la época de Navidad, ¿sí o no? Y hablamos ya, a veces la gente piensa, ¿qué es Navidad? Buñuelos, natilla. Es la época de relajarnos espiritualmente, que en enero hay semana de santificación y nos arrepentimos y arreglamos todo. Pero en realidad la Navidad significa que Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo en carne para conectarse con nosotros, para estar con nosotros. Y creo que, aunque muchos pueden criticar la celebración de Navidad, para mí celebremos la Navidad, pero celebremos al acorde a la Escritura, reconociendo que Cristo vino y se hizo hombre. Celebrémosla trayendo lazos de amor, de restauración, de perdón. Yo no sé, cada uno conocemos nuestros chicharrones, ¿es así o no? Y yo imagino que usted sabe con quién está embonchado, cuál es la bronca, con quién tengo lejos y todo. Y yo entiendo, y bueno, eso da para otra charla, el tema de la reconciliación, del perdón, de la restauración. Pero mi punto está en que Dios está llamando a conecta, conecta otra vez. Conecta con Dios. Te has alejado, te has enfriado como cantábamos ahora, vuelve a casa. Pero también conecta con tu hermano. Que me distancié, que tuvimos una diferencia, perdone. Ah, que el otro no me quiere perdonar, bueno, es problema de él, pero yo por lo menos desde mi corazón me voy a acercar para quitar cualquier argumento del enemigo que me impida a mí. Cuide las relaciones que yo le he dado, porque esas relaciones son las que lo pueden llevar al éxito. Henry Ford, el famoso empresario de la industria del automovilismo, él decía, quíteme mis bodegas, quíteme en toda la maquinaria que yo tengo, quíteme en todo lo que ustedes quieran, pero déjenme en la gente que está conmigo y yo me volveré a levantar. Porque para él eran las personas que estaban a su alrededor lo que habían hecho que él llegara mucho más alto. Y hermanos, por eso Dios diseñó no una relación con el individual. Él diseñó una relación a través de una iglesia. Y la palabra iglesia significa asamblea. Y cuando hablamos de esa asamblea, ¿de qué estamos hablando? De personas que se reúnen. personas que se reúnen. Por eso yo sé hoy que ese cristianismo de yo solo en mi casa, yo solo, no es lo que Dios estableció. Dios estableció, conectémonos, juntémonos. Uy, pero pastor, es que la gente es imperfecta. Usted es el primero. ¿O no me va a decir que usted es perfecto? No, todos somos imperfectos. Uy, no, es que yo a esa iglesia no voy porque esa iglesia es terrible. Pásese a otra que va a encontrar o eso o cosas peores. Porque la iglesia no es perfecta, pero Dios estableció que ahí juntos podemos crecer. Nos podemos exhortar los unos a los otros, apoyarnos en oración los unos con los otros. Y de esa manera comenzamos a levantarnos. Por lo tanto, hermanos, volviendo a la canción del principio, tenemos que volver a casa. ¿Qué significó para el hijo pródigo volver a casa? Ponerle la cara al papá y decirle: papá, qué porquería, la embarré, papá, qué falla, perdóname, me tiré toda la platica que me diste. Pero también tuvo que poner la cara ¿a quién? A su hermano. A su hermano. Y su hermano, que se creía perfecto, también tuvo que reconocer que aunque él no había gastado el dinero en prostitutas, en trago, él tenía otra clase de pecados. Y cuando mutuamente reconocieron, eso volvió a ser una familia. ¿Y cuántos saben que esa familia, con un padre y sus dos hijos juntos trabajando, llegaron a cosas mucho más grandes y cosas mucho más excelentes? ¿Es así o no? Por eso yo sé que para este año que viene, hermanos, uno de mis énfasis va a ser: venga, hermano, todos aquí somos importantes, somos valiosos, tenemos que juntarnos y trabajar juntos. Porque si usted es bendecido, yo soy bendecido. Si yo soy bendecido, usted va a ser bendecido. Y si así cada uno es bendecido, pues toda la iglesia va a ser bendecida. ¿Y cuántos quieren ser parte de una iglesia donde todos somos bendecidos? Y así lograremos lo imposible. Así como Joab derrotó un ejército de miles porque se unió con su hermano. Así como Cristo decía: yo soy uno solo con el Padre y no hago nada por mi propia cuenta. Por eso Cristo tenía tanto éxito. Pero Él dice: ahora necesito que ustedes se conecten también conmigo. Y hoy la iglesia existe y ha vencido persecuciones, un montón de cosas, porque en los momentos que llega, la gente está conectada con Dios y la gente está conectada los unos con los otros. Ahora, ¿cómo lograr esas buenas conexiones? ¿Cómo podemos realmente conectarnos genuinamente? Primero, por favor, saque del corazón el menosprecio. ¿Qué tenemos que sacar? El menosprecio es un demonio, hermanos. El Señor decía del pueblo de Israel, ¿cuál fue el pueblo, el resultado del pecado de Israel? Dice que fueron todos dispersos. ¿Qué pasó con Israel? No los escuché. ¿Qué pasó? Dispersos en las naciones, y en cada nación los judíos fueron avergonzados, tenidos en poco. Dice, ¿por qué fueron dispersados? Porque dice la palabra que ellos comenzaron a abandonar la casa de Dios. ¿Qué empezaron a hacer? Se levantaron otros templos, otros ídolos, y usted va a encontrar, siempre habrá una relación entre esto. Israel en la mala, en la ruina. ¿Por qué razón? Porque habían abandonado la casa de Dios. Cuando Dios siempre quería restaurar a Israel y levantarlo, les pedía: restauren mi casa. ¿Por qué restaurar la casa? Porque ahí se volvían otra vez todos a conectar con Dios. Pero también volvían todos a juntarse y a compartir y ayudarse mutuamente y a prosperar. Y eso los llevó a que se levantaran y fueran una nación. Pero para eso uno debe entender que todo comienza a decaer cuando yo menosprecio. Menosprecio a Dios, menosprecio la adoración a Él, menosprecio a mi hermano. Y el enemigo es astuto, te coloca, si ves, es que no, les falta, no tienen aquello, lo otro. Y ese orgullito, hermano, es un tufo terrible. Apesta. Y el resultado es que nuestro corazón se endurece. Y si nosotros queremos recuperar eso, hay que volver a reconocer el valor del otro. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios lo ama también y Cristo murió por él en la cruz del Calvario y es una persona valiosa para mi vida. Coloque la mano sobre el hombro de la persona que está a su lado y dígale, aunque no lo creas, eres valioso para mí. Eres valioso. Tienes que volver a valorar otra vez a Cristo en tu corazón. Volverlo a respetar. Hay que valorar otra vez a mi hermano. Hay que volver al respeto. Cuando usted no respeta, critica, habla mal del otro y trata de denigrarlo. Cuando usted lo respeta, habla bien, lo exalta, lo anima, lo levanta. Ahora hay que tener la iniciativa de conectarse. Hermano, Dios siempre tiene sus puertas abiertas del templo, pero usted tiene que venir y entrar. ¿Es así o no es así? Entonces igual, usted tiene que tener la iniciativa de conectarse primero con Dios. Hay gente que me dice a mí, uy no pastor, yo sé que estoy mal, yo me aparté hace como 10 años del Señor y todo, pero la verdad, yo quiero. ¿Cuándo? No, algún día. No hermano, ahí se va a quedar. Tiene que tomar la decisión, no, ya, arranco, me meto en el tema. Si usted no conecta, usted va a seguir muerto espiritualmente. Igual es en las relaciones. Hay personas que esperan, es que nadie me saluda. ¿Por qué no saluda a usted? ¿Sí es así o no es así? Es que a mí nadie me ayuda. Comience a ayudar. Y cuando uno tiene esa iniciativa, yo hablaba el otro día con una joven que me decía, estaba toda contenta, me dice, pastor, ya tengo más amigos y todo. ¿Qué hiciste? No es que yo antes esperaba que la gente me saludara, que la gente me hablara y nadie me hablaba, nadie. Y lo que hice fue empezar a conocer personas, las conocía y empecé a llamarlas, ¿cómo estás? Y todo. La gente me devolvía la llamada y empezamos a generar las conexiones. Si usted no viene a la iglesia, pues ¿cómo conecta con la gente que está buscando de Dios? Si todo lo hace online. Y yo entiendo que hay gente que por fuerza mayor, yo sé que personas me están escuchando desde una clínica, forzosamente por la temporada tuvieron que trabajar, pero son personas que por fuerza mayor no pueden estar aquí. Pero si es su estilo de hacer iglesia, usted se va a morir espiritualmente. Porque esto es conectando en la reunión, conectando en los grupos de transformación, conectando cuando voy a un éxodo, conectando cuando yo entro a la academia. Todo eso me va generando esa cercanía con las personas y yo tengo que tener esa iniciativa. Y tenemos que ir creciendo nuestro carácter para ir generando confianza. En esto, ¿cuál es el objetivo final? Yo te digo, mira, no digas esto porque va a afectar. ¿Para qué? Para que tú puedas ganar confianza. Si yo le digo a las personas, venga, cuando hagan negocios, hermano, por favor, no hagan chanchullos entre ustedes porque después ustedes se calientan, terminan peleados. Todo eso lo hacemos porque usted tiene que aprender que usted ya era un estilo de vida en el cual usted debe ir ganando, ¿qué cosa? Confianza. ¿Qué tiene que ganar? La idea es que seamos de tal manera que las personas puedan confiar en mí. Ahora, ¿qué significa? ¿Tengo que ser perfecto? No, a veces me puedo equivocar. Pero simplemente yo digo, perdóname, y la gente sepa, es honesto. Porque es que confiamos en una persona no porque sea perfecta, sino porque es honesta, es sincera. Y por favor, cuiden esas conexiones. Cuídenlas, hermanos. Tal vez usted hoy encuentre una persona que le diga, venga, usted está mal en esto. Usted diga, ay, ahora sí. Usted me cae mal, hermano, ¿para qué van a decir eso? Hermano, es más valiosa la persona que con respeto, que con amor, con sinceridad, te dicen lo que puedes mejorar. Aquellos que te doran la píldora todo el tiempo y te hablan de lo lindo que eres y por detrás están hablando de ti lo peor. Cuide esas conexiones. No espere que lo llamen, llame usted. No espere que lo inviten al café, usted invite al café. Y así de esa manera, hermanos, seremos ese cordón de tres dobleces. Conectados con Dios, conectados con mi hermano, tendremos mejor paga en nuestro trabajo. Eso es lo que dice la palabra, ¿es así o no? Si llego a resbalar algo, ¿habrá quien me sostenga? Si tengo momentos de debilidad, de frustración, ¿habrá quien me anime? Y al mismo tiempo, cuando el diablo se levante, no me va a derrotar, porque seré más que vencedor en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo termino leyendo este pasaje que está en Isaías 43, versos 22 y 24. Dice: sin embargo, querida familia de Sin Muros, tú te niegas a pedirme ayuda. Oh, Sin Muros, te has cansado de mí. No me has traído ovejas ni cabras para ofrendas quemadas. No me has honrado con sacrificios, aun cuando no te he agobiado ni fatigado con exigencias de ofrenda de grano ni de incienso. No me has traído el cálamo aromático, ni me has agradado con la grasa de los sacrificios. En cambio, me has agobiado con tus pecados y me has cansado con tus faltas. Amén y amén. La mejor adoración a Dios. Él dice: no pido altar, no pido incienso, no pido... ¿Qué pido? Ese incienso fragante del amor, de la unidad, del respeto, de estar alrededor de su presencia todos juntos. Eso honra al Señor. ¿Cuántos lo entienden así? Pero dice: no han hecho eso. Al contrario, me han cargado con sus pecados y sus faltas. ¿Por qué? Porque menospreciamos, criticamos, hablamos mal. Y hermanos, mientras tengamos eso, estaremos solos. Pero si cambiamos eso y comenzamos a conectarnos con Dios, congregarnos juntos, compartir, ir a los grupos, apoyarnos mutuamente y nos levantamos mutuamente, seremos ese incienso fragante que sube a la presencia de Dios. Y eso hará la diferencia en nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos a hacer ese lazo de tres dobleces, volviendo al Señor, reconciliándose con su hermano? Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, doy gracias por tu palabra, por el consejo tuyo. Quieras tú, Espíritu Santo, abrir el entendimiento. Porque, Señor, en muchas áreas de nuestra vida nos hemos estancado. El enemigo ha tomado ventaja. El corazón se ha endurecido. Ya no tenemos el mismo amor ni pasión por tu obra. Y es porque hemos perdido la esencia, el conectarnos, el amar. Hoy oro en el nombre del Señor Jesucristo que tú restaures todas las cosas, Señor. Por favor, restáuralas. Restaura tu presencia en medio de nosotros. Pero sé que tu presencia está de alguna manera presente cuando se reúnen dos o tres y se reúnen porque aman, te aman a ti, se aman mutuamente. Tú respondes la oración donde hay dos o tres que se ponen de acuerdo, se perdonan, se reconcilian, se arreglan. Ayúdanos, Señor, porque no importa cuánta estrategia tengamos, cuántas actividades hagamos, si no nos amamos, si no nos volvemos a conectar, creo que no iremos muy lejos. Ten piedad, Señor, y despierta hoy en el corazón de cada uno volver a la comunión contigo, volver a esa relación con otros que edifique, que levante, que me ayuden en mi fe, no que me afecte mi confianza en ti, porque sé que si lo hacemos tendremos esa mejor paga. Podremos encender otra vez el fuego, recibiremos ayuda de tu parte y el enemigo no podrá derrotarnos.
Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como @CésarFajardoSM.